toda esta serie de conferencias y entrevistas que se están haciendo, él las va a devolver a casa. Son completamente privadas, solamente él, la persona y yo, sabemos de qué pasa. ¿Y cómo es el nombre?
Mi nombre es Ángel de Fuster Acevedo.
Ay, ¿dónde nace Mr. Fuster?
Yo nací aquí en el hospital de Castañer, en el poblado de Castañer.
Como casi todos nosotros. ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué recuerda de su niñez y su juventud?
Mi niñez, pues, como todo niño, para mí la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, ya que junto a mis padres, pues, la pude pasar. Y, pues, lo más que uno recuerda de su niñez son los quehaceres en las escuelas, las maldades, las buenas, los tiempos buenos, los tiempos de crisis. Pero la escuela es donde mayormente el niño pasa su niñez y donde más recuerda.
¿Tiene muchos hermanos?
Sí, tengo 6 hermanos más y una hermana. Somos 8 de familia.
¿Están todos por aquí cerca de Castañer?
No, en Castañer. Quedan, o sea, Castañer y Bartolo quedan 2, yo 3. Hay 2 en Arecibo, hay 2 en Ponce, o sea que prácticamente
están distribuidos. ¿Y todos son profesionales ustedes?
No, en mi casa hay 3 profesionales, uno que estudió ingeniero químico, mi hermana que estudió enfermería y luego estudió su maestría en enfermería, y yo que estudié para maestro.
Sí. Qué bueno. ¿Y cómo se llamaba su papá?
Mi papá se llama José Luis Fuster Santiago.
¿Y su mamá?
María Acevedo Rodríguez.
¿Están vivos?
No, ya murieron.
¿Los dos?
Mi papá acaba de morir hace apenas 8 meses. Duró 94 años.
Qué lindo.
Robert.
Y era como Robert. Yo también, mi papá también murió. ¿Y ustedes, los papás suyos nacieron en Lares también?
Mis papás nacieron en el barrio Mirasol de Lares.
¿Y su papá fue agricultor?
Siempre fue agricultor. Primero fue obrero y luego siguió la faena de obrero. Le dieron el puesto que se dice de encargado de una finca. Luego, cuando hubo una repartición de la Farmejón, como se dice, Farmejón of America, que repartieron la hacienda, y ella, pues a mi papá, por los méritos de que él era una persona que siempre estaba trabajando, cualificó y le dieron una parte de lo que hoy todavía queda en nosotros, del cual yo soy el dueño actual.
Ay, qué bueno, o sea, que pasó de generación
a generación,
y actualmente será de
todo. Y actualmente no, o sea, es una cuestión sentimental donde no creo yo que se vaya a vender. Como yo digo, un refugio de la familia, en la cual también vive uno de mis hermanos, que es el que mayormente está al frente de ella.
Usted hace muchos años que es maestro, ¿verdad?
Ya llevo, actualmente va a cumplir 26, o sea, cumplí 26 y voy para 27.
Ah,
ya me mandaron
también. Sí. Y su esposita también es maestra.
Mi esposa actualmente fue maestra, fue bibliotecaria y actualmente es trabajadora, orientadora vocacional. En la escuela aquí en Castañer, la antes Rábanos Elemental, la actual Julio Lebrón.
Conocemos a Rosalía, sabemos que es una gran líder en nuestra comunidad.
Eso es así.
Hablando de otra cosa, ¿cuáles son sus creencias religiosas?
¿Qué actualmente estoy asistiendo a la iglesia, yo siempre digo la iglesia de Martino, ya la tengo,
la iglesia bautista,
como que uno se familiariza con el pastor y hay veces que hasta olvida bautismo. Sí.
¿Hace muchos años que ustedes se casaron?
Vamos a cumplir ahora el 10 de octubre, vamos a cumplir 26 años de casado.
¿Y cómo ha sido la trayectoria de esa vida de ustedes en familia, precisamente aquí en Castañer?
La trayectoria siempre ha sido los dos trabajando en la escuela, que es del mismo poblado, lo cual estamos a 2 o 3 minutos de... Y por las tardes, que yo acostumbro a irme a atender la finca, a ver lo que los obreros han hecho, para saber qué otra cosa se va a hacer en el próximo día. Y como también compré otra finca en el barrio Yahueca de Ajunta, pues ahí es donde paso las tardes, en una y en la otra, de las dos fincas.
¿Y por qué le gusta la finca?
Bueno, yo nací de un padre agricultor, amo la tierra. Y como amo la tierra, pues sé que hay que ponerla a producir. Y si hay que ponerla a producir, qué mejor uno atendiéndola, aunque no trabajándola, pero la atiendo. Y pues siempre sobra algo para el extra que uno necesita en los quehaceres de uno. Y para viajar, porque a mi esposa le gusta viajar mucho. Y yo creo que el sueldo de maestro, pues realmente es... o sea, da simplemente para todos los gastos y los gastos de los hijos y lo básico.
¿Hay alguna anécdota particular que te recuerde de la vida en Castañero, en la finca, que quisiera contar?
Hay tantas anécdotas que uno...
¿Con algún amigo?
Realmente, realmente, pero... las anécdotas mayormente de la época cuando estaba aquí en la escuela, que yo siempre he recordado, es con el profesor Delfor Matías, que era un profesor del cual yo he imitado mucho. Lo he imitado porque realmente me llegó como profesor. La anécdota es de cómo el estudiante podía, nosotros particularmente en aquella época, podíamos estar, participar de fiestas y todo lo que uno puede hacer fuera de la escuela, y cuando llegábamos a la escuela pues ya se convertía en el profesor Matías y ya dejaba de ser el amigo que antes era en el barrio o en el lugar donde estábamos en fiesta y cosas así, que él tenía ese poder, yo diría, de enseñanza, que nos enseñaba a cómo uno puede estar participando en fiestas fuera de la escuela, y cuando llegaba a la escuela pues ya era el profesor donde estaba.
Dos tipos de relaciones,
¿no?
Pero la informal y acá
dentro. Ya es la anécdota, y hay miles de anécdotas que uno pues realmente recuerda, pero que así se le van a uno. De primera instancia se le van de la mente.
Bueno, hablando de Castañera, usted y yo, nosotros que amamos tanto nuestra comunidad, ¿qué opinas sobre cómo va Castañera? ¿Crees que Castañera ha progresado o que va en retroceso? ¿Cómo ve esta comunidad?
Yo sé, aspecto general. A principio que yo llegué aquí a Castañer, pues realmente hay que decir que estaba bien atrasada. Hace 28 años se puede decir que yo llegué aquí a Castañer, podía no decir que estaban. Habían los servicios básicos. Luego Castañer como que hubo un florecer rápido, donde la comunidad se unió y realmente hubo un crecimiento que podía uno decir que era vertical, pero que luego yo estoy notando en los últimos años, no sé si son la tendencia de los gobiernos de no continuar con el aspecto de que los pueblos continúen multiplicándose, y como que yo noto que algunos de lo básico, algo de lo básico que antes teníamos, por ejemplo, registro demográfico, se nos fue, ya que Castañera actualmente tiene más población, se nos fue el registro demográfico, y así sucesivamente se nos han ido
la cooperativa,
exactamente, unos servicios que había, se nos han fugado, no sé por qué, y realmente como que en vez de seguir vertical como iba, como que ha tenido una tendencia horizontal, pero que no ha regresado, sino que ha continuado, pero muy paulatinamente subiendo, pero no le veo que pueda decir que ha cambiado prácticamente los últimos 3 o 4 años.
¿Crees que esto tenga que ver con la aportación de los municipios y el gobierno central en el desarrollo de la comunidad?
A eso es que yo quería ir, sí, realmente fue los municipios, por ejemplo, cuando se quería hacer a Castañer un pueblo. Se hizo un comité que se llamó Promunicipio, empezó a trabajar, y ahí fue donde Castañer mayormente empezó a subir en todos los aspectos. Luego la política entra, la política partidista, donde hay unos alcaldes que tienen unos barrios que son baluartes de su de su poder en cuestión, que son baluarte de su poder devoto y no lo quieren ceder. Por ejemplo, el alcalde de Lares pues está, digamos, opuesto a dar a Jesús Prieto Bartolo, porque esos dos sectores son sumamente del poder de ellos, del poder del alcalde. Entonces, así sucesivamente, vemos otros que quieren sí ceder. Por ejemplo, Yauco quiere ceder a Río Prieto, sector Río Prieto, porque se le hace difícil y se le hace más cerca. Y ahí empezó, yo diría, un sí y un no, un dime y directo entre los alcaldes, entre el promunicipio, y no se pusieron de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, pues esto hace que se estanque. Actualmente se hizo una corporación. Esa corporación es para empezar a darle a Castañer los servicios, a ver de qué forma fuera viable Castañer como municipio. Pero que realmente es una euforia que cuando usted la nota, que vamos al contexto de ver qué se está haciendo, pues yo te diría que a ti, que yo no he visto nada. O sea, que todo se va en libros, todo se va en informes, todo se va en reuniones, y Castañer sigue hundido.
Esperando por la misericordia.
Sigue hundido en los mismos problemas.
La misma situación, ¿verdad? Y económicamente, ¿cómo ve Castañer?
Yo realmente veo que Castañer, prácticamente, todos los que están en Castañer, podemos decir que está, es una clase media baja. Pero no podemos decir que Castañer, no podemos decir que Castañer hay gente pobre. Yo creo que la gente de Castañer tampoco podemos decir que son sumamente ricos, pero que sí, todas las personas en Castañer, como por ejemplo en la vestimenta, son orgullosos. Y si usted nota, todas las personas cuando visten en Castañer, visten bien. En la cuestión de las comidas, pues se ve que cuando llega a las casas, se ve que los niños están bien nutridos de su alimentación. Así que yo siempre digo, sería, si vamos a ver una clase mayormente media, pero no una media alta, yo diría una media hacia pobre, pero que no le faltan los servicios básicos.
Exacto. Por eso tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Sí, aunque tenemos pocas fuentes de empleo, pero la gente utiliza lo que hay y ya sabe utilizarlo. Y haciendo un poquito de retrospección, recuerda a algunas de las primeras familias que por allá hace 28 años más o menos que vino a Castañer, esas familias que poblaron esta comunidad, o aún hacia atrás, ¿ha tenido conocimiento de alguna
familia? Bueno, las familias que realmente yo, para la época mía, que fue cuando vine a estudiar en 1961, pues no podemos olvidar a don Isaías Serrano, porque ahí era donde íbamos a comernos los sándwiches, a bebernos el café, a tomarnos el café de todos los días, y cuando había o nos sobraba alguna parte de dinero, íbamos a las 12 a comer frituras y cosas así por el día. Don Isaías Serrano, ya don Isaías no está con nosotros. La familia Serrano. También, recuerdo la familia Serrano por la parte de José Serrano. Otra familia también que todavía permanece aquí en Castañer. La familia Casta. Ya don Ernesto Casta, que ya se nos fue a morar a otros lugares. Los Osona todavía permanecen aquí, y así sucesivamente. Yo creo que los que han desaparecido, pues se han muerto, han sido los mayores, pero la familia, los hijos, prácticamente la mayor parte están aquí.
Aunque hay algún
éxodo,
¿verdad? Como hay pocas fuentes de empleo,
exacto,
los jóvenes que van a estudiar, muchos se nos quedan por allá,
exacto,
pero siempre algunos.
Pero siempre, pero las casas, por ejemplo, son bien raras las que venden, siempre permanecen con alguien aquí. Pero como se está multiplicando la familia, pues tiene que haber un éxodo. ¿Te
recuerdas algún evento histórico que pudiéramos mencionar que haya sido relevante, de alguna relevancia para la comunidad? Bueno, ya mencionó la creación del comité pro municipio y la creación de la corporación.
Pero histórico para nosotros, Castañer, cuando yo era niño, pues fue el hospital de Castañer. Eso fue un evento histórico cuando se hizo el nuevo hospital, el cual tenemos y nos ha dado tanto servicio. Es un evento que realmente no se puede olvidar uno. de Castañer. Es el más, que yo creo, de más relevancia, que yo creo que aquí... Y después han surgido ciertos movimientos, podríamos decir, pero...
¿No recuerda cuando se creó la cooperativa de consumidores de Castañer?
No, ya está la cooperativa de consumo de Castañer, yo no recuerdo. Sí, ya cuando yo llegué aquí a Castañer, ya estaba en servicio a Castañer. Yo sí recuerdo cuando se pasó la cooperativa a lo que se llamó Unicop, que para mí fue una tristeza, ya que algunos grandes intereses llegaron y, yo diría la palabra esta, nos usurparon la cooperativa. Son grandes intereses por tratar de llevar la cooperativa a una situación más amplia, o diríamos nosotros, una situación donde la cooperativa tuviera más ganancia. Lo que nos sucedió al poblado Castañer fue que llegaron las arpías y nos llevaron todo el capital. Y los gobiernos también han tenido que ver, yo le echo la culpa a los gobiernos, que últimamente han surgido que no, como que no están de acuerdo con el cooperativismo. Y lo que hacen es, en vez de ayudar, le perjudican, y las cooperativas, pues, en Puerto Rico han ido mermando. Y las que quedan, pues, tienen que ser unos pulpos grandes, los cuales yo no le veo el sentido de cooperativismo, donde el dueño es el socio, y no que ahí el dueño son los dirigentes, y el dinero va a tener a otros lugares que no es el mismo individuo que hizo y que está en la cooperativa.
Y el enfoque es diferente. No es la filosofía de servicio, sino la de acaparar dinero.
Exacto, y las leyes que le imponen a las cooperativas, por ejemplo, seguro, son tan agobiantes que hacen que las cooperativas se tengan que fusionar, y al fusionarles se vuelven grandes pulpos, y ahí es donde vienen las arpías a obtener.
¿Usted cree que Castañer debe ser un municipio?
Para que Castañer sea municipio, tiene que recibir del gobierno central, tiene que recibir los servicios básicos, digamos. Aquí Castañer no tiene realmente las entradas suficientes para tener, por ejemplo, un alcalde, una alcaldía, y que funcione bien. Realmente, lo que se podía sacar de la agricultura y los negocios de Castañer, pues daría escasamente para algunos servicios, pero no todos. O sea, que primero Castañer se tiene que ampliar más. Eso es mi forma de yo verlo. Porque para tener un municipio, pero que sea el municipio más pobre, el municipio que tenga más necesidades, pues para eso nos quedamos como está.
Yo estoy de acuerdo con usted en eso también. Ahora, de que la política afecta a este poblado, no es duda.
Eso es la política.
Es que hemos sido víctimas de este engranaje político y de la cosa.
Eso siempre hemos sido.
Es que alguna vez ha pensado moverse de Castañeda a otro lugar.
Realmente no, mi esposa sí. Estamos ahí en una gran lucha. Mi esposa desea salir de Castañer y yo entrar un poco más adentro de Castañer.
¿Nunca vinieron fuera? ¿Nunca has vivido fuera de Castañer?
No, prácticamente porque mi hogar fue en Bartolo, que si podemos decir que es Castañer. Luego estudié en Ponce, pero todos los fines de semana regresaba a mi casa. Luego estuve en el Army y... Pero prácticamente, como vivir como tanto, tuve 2 años en el Army que tuve que estar fuera de Castañer obligatoriamente, pero ya eso son otras necesidades, que no es que yo voluntariamente.
Exacto. Pero la verdad que salir de aquí es de los... Uno como que tiene unas raíces ahí que...
Hay unas raíces y hay unas amistades y hay una seguridad, porque prácticamente yo conozco a todos los habitantes de Castañer. Básicamente se conocen a todos. Y cuando usted camina en el poblado de Castañer, usted se siente seguro. Si usted me dice cómo usted se siente caminando en algún barrio de Arecibo, pues yo le voy a decir que me voy a sentir sumamente intranquilo. Cuando yo camino por Castañer, camino como digamos, como dice el campesino, con los ojos cerrados.
Bueno, hablando de Castañer, yo también soy, como se dice, una persona que ama desearía que creciera, ¿verdad?, y echara adelante, que pudiéramos hacer algo por ella. Hay más organizaciones cívicas por ahí, culturales, como usted mencionó. ¿Qué le parece el Centro Cultural?
El Centro Cultural, recuerdo yo, que mi esposa, Joselia Quintana, empezó con la unión de algunos aquí en Castañer, como Julio Lebrón, y otros, empezó el movimiento del Centro Cultural, lo cual recuerdo que don Abelardo Díaz Alfaro vino y se quedó esa noche en mi casa, la noche que tuvimos la primera reunión, aquí, y fue aquí en esta escuela, en la Escuela de la Vida Mistral, nos dieron el salón de conferencia para dar la primera reunión del Centro Cultural, y don Abelardo Díaz Alfaro fue la chispa que realmente motivó a un grupo aquí en Castañer para que el Centro Cultural empezara. En aquel instante recuerdo, y esto déjeme decirle, en la historia del Centro Cultural de Castañer nunca se dice, siempre empieza la historia del Centro Cultural ya cuando pasa del primer presidente, que fue don Julio Lebrón, el cual tengo también que decir que no hizo nada prácticamente. Entonces, pues el Centro Cultural pasa a las manos de Pedro Alicea como presidente. Y ahí es donde el Centro Cultural empieza a funcionar como Centro Cultural. Si vamos a ver el contexto realmente, empieza. Ahí empezó el Centro Cultural, como siempre, aquí en Castañer, con una euforia que levanta. Pero como que cayó en manos de personas capacitadas realmente, pero que la tenían señalada por el Partido Independentista. Y las personas ver que estas personas pertenecían al Partido Independentista y los gobiernos de toda la vida que siempre le han dado duro a los independentistas, pues ningún otro servidor público o persona que estuviera interesado de otro partido, como que al entrar en ese grupo como que no se sentía algo y salía, lo cual ese grupo siguió tratando de mantener el Centro Cultural. De hecho, el Centro Cultural pues ha hecho pues sus actividades, y realmente pues ha tratado con gran interés
en este momento está activo y funcionando
en esos vaivenes ahí, cambiando de presidente, y ahora actualmente pues todavía existe el Centro Cultural, pero mayormente sí es el de Conde. Y hacen actividades y realmente lo ayudan, el gobierno ayuda. Hay unas partidas que se le dan al Centro Cultural para traer algunos espectáculos y sí, aporta realmente. Pero que no se ve un Centro Cultural activo como lo hay en otros pueblos.
¿Usted le gustaría hacer que esa casa que tenemos ahí, la casa grande, viejita, perteneciera a la comunidad, que nos la entregaran y nosotros siguiéramos regar con ella?
La casa Castañer, yo digo que eso es lo más sagrado para todos los de Castañer. Pero tenemos, yo diría, la dificultad que la tiene el Centro Cultural, o la tiene el municipio, o si se le da a los residentes. Casa Castañer, hasta tanto no venga un gobierno, alguien que quiera realmente resaltar la cultura y la haga, la reconstruya. Pero Casa Castañer, yo lo que le veo es el fin de la muerte. Es una pena. Le veo el fin de la muerte porque Casa Castañer, lo que muchos políticos están esperando es que llegue un viento, como decimos nosotros, llegue una vaguada de esta violenta, llegue un temporal y la tumba. No van a hacer nada. Porque para restaurar y ponerla como debe ser Casa Castañer, que eso debe ser una joya. Debe ser una joya.
Y el lugar donde está localizada.
Si eso se pudiera reparar y hacer como realmente era ella, sería una joya para ti y una cultura preciosa para Castañer. Pero cuesta millones de dólares. Lo cual los gobiernos de turno, yo no les veo ese interés de retener esas culturas tan preciosas que tiene Puerto Rico y se están yendo. De las nuestras manos.
Y nosotros con la pobre economía que tenemos, la mediana economía, no podemos echarle la responsabilidad, la verdad que
vamos,
la gente de aquí pues vive modestamente.
vamos a pensar que un grupo de castañeros, digamos, agilizar para recaudar fondos para hacer a Casa Castañer lo que verdaderamente queremos que fuera. Pues al no ser de la persona, al no ser privado, pues ya no hay ese interés, no hay esa dedicación, y es cuesta arriba. Para un grupo que haga este tipo de acercamiento a que se le dé Casa Castañer, pues hay que verlo desde muchos puntos de vista. O sea que no creo que el Centro Cultural la restablezca, la restaure. No creo que ningún gobierno, ni el de turno, ni alguno que venga, también la haya restado. Así que no le veo esa posibilidad. Todos los que llegan a Castañer, incluyendo a la secretaria de Estado, la señora Norma Burgos, llegó aquí y ella habló las palabras más preciosas, pero las acciones
no se faltaron, esa palabra.
Y eso pasó. Yo recuerdo, por eso le digo, hablé de aquel de aquel propio municipio del cual yo fui partícipe de él. Y llegó el gobierno que estaba de turno en esa época, llegaron unos representantes, tuvimos una reunión en el centro donde hoy es la plaza de Castañer, llegaron los del gobierno y lo que hicieron, nosotros teníamos planificado todo lo que se le iba a decir a estas personas. Era como si fueran unas vistas públicas, lo tenían todo preparado, de lo cual al llegar el presidente del Senado en aquel entonces nos quitó de la mano todo lo que tenían nosotros, y ellos lo que hicieron fue acaparar y hacer lo que ellos le dio, perdonando la frase, les dio en gana. Es que nos quitó aquella vez, estaba Julio Lebrón, estaba Fernandini, me encontraba yo que iba a deponer en cuestiones de el deporte, que siempre a mí me gustaba el deporte en aquel tiempo, en mi juventud yo estaba...